Esto es. Se lo digo con Rigo. El deporte en toda su ironía. Un show cómico, satírico y musical.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Chelo Digo con Rigo, el señor Marcelo Canto, mejor conocido como Chelo, su servidor Rigoberto Plasencia, para hablar hoy de varios temas que tenemos pues en esta mesa de trabajo, ¿no? Porque al final del día así es, Chelo, estamos conviviendo tranquilos. Ahora sí que, como dicen, estamos chupando tranquilos, ¿no?
Pues es fin de semana, ¿no? La vez pasada decía que mi abuelo en algún punto siempre decía que en alguna parte del mundo ya son las 12 del día. Entonces podemos entrar todos en la misma sintonía independientemente del tiempo, del día y de la forma. Señor Plasencia, es un placer saludarle como siempre.
Igualmente, mi querido Chelo. Bueno, está la locura de marzo, pero eso yo creo que ya hasta que conozcamos a los campeones y bien las historias podemos hablar de ello, ¿no? Ya arrancó las grandes ligas con este fenómeno que solo hubo un partido que rebasó las 3 horas, pero hubo 19 carreras. Me parece que esta idea que debieron de haberla hecho, discúlpame Chelo, pero a finales de los 90s debieron de haber hecho esto del conteo de los picheos y el reloj para que pudieras agilizar el juego, les hubiera convenido mucho a Major League Baseball. Y ahí me voy a ir al tema que quiero empezar aquí en esta plática. Acaba de terminar el Clásico Mundial de Béisbol, ¿no? Y hubo la beisbolmanía en México, ¿no? De hecho, el partido entre Japón y México, el nombrado por el Clásico Mundial como el mejor partido, me parece que sí. Me parece que México, y tú lo escribiste en redes sociales, ¿no? Nada que reclamarles. Pero ya siendo objetivos, por ahí hubo un par de errores que comete el equipo mexicano, a mi punto de vista, que pudieron haber influido. Por ejemplo, a Otani, yo le hubiera dado base por bolas. Yo no lo hubiera enfrentado. Perdón, pero sé quién es y sé lo que hace.
Uy, pero Rigo, estás defendiendo ventaja de una carrera.
Sí, Shohei, te entiendo.
Otani, no. Shohei Otani abrió la tanda por Japón en esa novena entrada.
Me queda claro,
Yo puedo entender que Giovanni Gallegos le haya lanzado un poco franco porque le lanza franco, le abre con una recta alta y afuera cómoda y fue exactamente el primer picheo que Shohei Otani hizo swing para batear ese doble. Pero no puedes iniciar la entrada regalándole boleto gratis a aquella carrera que te empata. No.
Yo te entiendo.
El que venía a batear después de Otani era
también andaba calientísimo.
Era Yoshida, que tenía 3 imparables y terminó después en el equipo ideal del Clásico Mundial. Y acaba de debutar con Boston, en el Opening Day.
Sí, sí, me queda claro. Pero yo lo hubiera hecho, ¿no? Entiendo que las analíticas, lo que puedes regalar, entiendo. Pero no sé. Me parece que esa... Y también hay una jugada en la séptima entrada cuando mandan a home plate a uno de los mexicanos. Debieron de haberlo aguantado ahí en tercera. Fue en la séptima. Cuando México le da la vuelta al marcador, que pudieron haber ampliado una, sacan en el out en home y termina la entrada. Pero pudiste haber aguantado ahí a tu corredor que estaba en tercera. Entiendo el entusiasmo, entiendo el ánimo, pero pues ahí
había dos outs. Había un buen corredor en las bases y por eso Bobby Magallanes, que era el coach de tercera, le dio luz verde. En este caso al corredor, digo, hay que darle mérito también al tiro que llega desde el jardín izquierdo.
Muy buen tiro, sí, estoy de acuerdo.
Está discutido y está debatible, ¿no? En términos generales, mira, Giovanni Gallegos había tenido un estupendo Clásico Mundial, ¿ok? Nada que recriminarle. Estamos hablando de un apagafuegos consolidado con los Cardenales de San Luis. Y ese día se enfrentaba, y ya lo sabíamos, se enfrentó a tercero, cuarto y quinto en aquel noveno episodio. Hablamos de la mejor tanda ofensiva de Japón, que incluyó al mejor pelotero del mundo, a este muchacho Yoshida, que tuvo un estupendo Clásico Mundial, y a un león dormido, que era este muchacho Munetaka Murakami, que había sido ponchado 3 veces en el juego, pero venía de ganar la triple corona de bateo en Japón y de ser 2 veces correcto. MVP. Hablamos de un pelotero que será cuestión de tiempo, tiene apenas 23 años, será cuestión de tiempo para que pueda recibir los permisos desde allá y que eventualmente pueda negociar con un equipo de grandes ligas, pero el futuro que tiene es verdaderamente extraordinario y él terminó castigando, ni modo. Giovanni Gallegos no estuvo duro, y se enfrentó a la mejor tanda ofensiva que pudo haber enfrentado para culminar una entrada, y así es esto, ¿no? Yo por eso decía, es una actuación histórica, no hay nada que recriminarle a la selección mexicana en este clásico mundial en lo absoluto, y por el contrario, mira, yo no recordaba una beisbolmanía tan grande. Podemos irnos a los regionalismos y que cada vez que hay una serie del Rey en Liga Mexicana, sea Yucatán, sea Veracruz, sea Monterrey, se paraliza por seguir a su equipo, pero sigue siendo un tema regional, sigue siendo un tema local. Yo nunca había visto a nivel selección a un país que siguiera de cerca de esta forma a un equipo de béisbol, como acaba de ocurrir en esto. Y ahí es gran parte mérito. Hay que darle crédito a Benjamín Gil, hay que darle crédito a este equipo también, a la selección que se conformó, porque, y podemos indagar en otros temas también, pero no solamente es lo ocurrido en el Diamante, Rigo, también es la forma en la que se comunicaba, digamos que el flow, como le Randy a Rosarena, lo que hizo en la fase de grupos Joey Meneses, todo ello estuvo en boca de todos a medida que el torneo iba avanzando, ¿no?
Sí, que también ayudó que se transmitiera en televisión abierta, eso también es algo que influyó, que también fueron entendiéndole, porque digo, no tenían ahí el expertise de hacer este béisbol, y digo, de hecho van a tener están teniendo la temporada de béisbol en tele abierta, que qué bueno, eso se agradece para mucha gente, porque la realidad es que el 30% de este país es el único que tiene acceso al internet o a lo que es televisión de cable, el otro 70% no lo tiene, y en muchas poblaciones de este país, y por ello es que es tan importante todavía el tema de la tele abierta. Pero yo me quiero ir un poquito más atrás, Chelo. El tema de, mencionaste a Rosarena, ¿no? Los naturalizados, yo ya estoy hasta la M. Estoy harto, en serio, de que, ¡ay, es que no es mexicano! A ver, señores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice muy claro, hay dos formas de ser mexicano. Nacido, bueno, hay tres. Nacido aquí en México, que tus padres sean mexicanos, o que hayas nacido fuera del territorio nacional y tus padres sean mexicanos, o que tú hayas nacido en este territorio. Y la otra es por naturalización, que tú quieras tomar ese estandarte. Y lo hemos visto en el básquetbol, y lo hemos visto en el béisbol, y de ahí me voy a ir al fútbol soccer, donde, no, es que no es. De hecho, hay una caso muy reciente de un chico que tenía la dualidad de esta nacionalidad y nos mandó al diablo. Dijo, no, yo no juego con México, yo me voy a Estados Unidos.
¿No? Mira, Rigo, sí. Mira, es un temazo. Lo interesante es que los mexicanos somos de memoria muy selectiva, ¿ok? Muy, muy selectiva. Yo no recordaba que en años recientes hubiese, por ejemplo, reclamos hacia Adrián González, hacia el Titán, ¿ok? Hablamos de el segundo pelotero de posición más importante que ha tenido México en las grandes ligas.
Jorge Cantú.
Después de Vinicio también. Castilla. El bronco Jorge Cantú nació en McAllen, Texas. Ese es un gran ejemplo. El Titán González nació en San Diego, California. ¿Ok? Si bien es
sí,
cierto
pero vivió
que
toda su vida en Tijuana.
Sí,
él es de
claro.
Tijuana.
Sí, de acuerdo. Y mira, en esta selección, por ejemplo, en esta selección del Clásico Mundial, Patrick Sandoval, que tuvo un estupendo clásico, que estuvo en el equipo ideal, que le lanza un tremendo juego a Japón justamente el día en el partido de semifinal. Patrick Sandoval nació en Mission Viejo, California, y con trabajo sabe decir hola, ¿ok? O sea, no eso. En la conferencia de prensa tenía un traductor al lado, porque no sabe hablar español como tal. ¿Y qué importa? Es de origen mexicano, la Constitución lo reconoce como tal. ¿Y qué le dices tú a un manager y a un cuerpo técnico y a una gerencia deportiva que hizo un estupendo trabajo, Rodrigo López, para conformar una selección? A ver, tú vas
hablando
a echar mano
de grandes peloteros que se pusieron el traje de México, siempre, Rodrigo López siempre ha estado bien.
Sí. Identificado sobre todo con Orioles de Baltimore en ligas mayores.
Es correcto.
Mira, lo que tienes que hacer allá es echar mano de la mejor materia prima que tengas. Y si esa materia prima se te permite, acorde al reglamento, usarla, adelante, ¿no? A ver, si Japón utilizó un pelotero que es del montón en el Big Show como Lars Nootbaar, porque en algún punto tiene origen japonés, aunque no sepa decir ni siquiera Irashe, ¿verdad? O Arigato, ¿por qué México no puede echar mano de aquellos peloteros, ¿no? Y como este podemos citar tantos ejemplos, pero
bueno,
ahora
me voy lo más, a otro. Dilo. Me voy a ir a otro país. Me voy a otro deporte. Francia. Uh-huh. Francia gana un mundial si nos vamos a ir a esas, con muchos jugadores que realmente no son franceses. O sea, tiene mucho naturalizado y mucho que nacieron en colonias
francesas, pero el gobierno francés lo reconoce como un citadino más, punto.
Entonces, no andemos con buscándole tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro.
En el básquetbol,
Paul Stoltz no habla muy bien español y en su momento, bueno, los hermanos Jaques, ¿no? Porque está Gaby y está Jaime, ¿no?
Sí, en UCLA.
Los dos pueden ser mexicanos y los dos pueden ser seleccionados. Ya estará en ellos si deciden sí o no, pero la posibilidad existe. Pero ya estoy cansado de que siempre tengas que... No, es que no es mexicano. ¿Qué mexicano tienes que traer, con todo respeto, la olla de frijoles y el nopal colgado para que pueda hacerlo?
No, mira, te decía que a veces somos... Es que yo puedo entender que la gente se le vaya a la yugular a determinado atleta que vaya, entre comillas, en lugar de un nacido en México. Yo puedo entender, por ejemplo, en la Copa del Mundo de Qatar, que un aficionado mexicano reclame que Rogelio Funes Mori, que era de total confianza de Gerardo Tata Martino, que es un argentino naturalizado mexicano, ¿ok?, haya ocupado el lugar de un Santi Jiménez, por citar un ejemplo inmediato, que además venía de una temporada estupenda con el Feyenoord en los Países Bajos, exacto, ¿no?, y UEFA Europa League. Puedo entender eso por una parte. Obviamente, no le vas a reclamar a Randy Arozarena que haya ocupado el lugar de X pelotero que me digas, ¿no? Qué bien, digo, también un poco a nuestra conveniencia. No podemos negar que Randy Arozarena se le facilitó ese trámite por decreto presidencial. Pero en este momento a nosotros como mexicanos amantes al béisbol poco nos importa, objetivamente hablando, ¿no? O sea, Randy Arozarena es alguien que se naturalizó, de que llegó, su historia inició en Yucatán, jugó Liga Meridiana, después estuvo con los Mayos de Navojoa, Toros de Tijuana y eventualmente hasta llegar hasta las Rayas de Tampa y ser lo que es hoy, ¿no? Pero tuvo, digamos...
De hecho, su flow viene desde la Liga Mexicana del Pacífico.
Sí, con Navojoa. Digamos que se le aceleraron un poco el trámite, ¿ok? O le facilitaron ese papeleo, ¿no?, por ser quien era y lo que podía representar. No es que lo esté demeritando ni mucho menos, pero ese es un ejemplo claro, ¿no? Y todos los demás, digo, ¿cuál es el problema? Me viene a la mente aquellas declaraciones del ingeniero Pepe Mais cuando caen en una final norteña Monterrey y Tijuana, si mal no recuerdo, 2015 o 2016. ¿Ok? Y cuando sale y explota y les llama a los pochotoros y les... Mira, a ver, ¿qué puedes hacer cuando la Constitución mexicana te reconoce como un mexicano más, aunque hayas nacido en X de los miles de municipios que tenemos en este país, ¿no?
Para mí, no, y te acuerdas, ahorita que dices esto del béisbol, en algún momento, no sé si ya lo hayan cambiado, pero la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana de Verano tenían reglamentos muy distintos y consideraban extranjeros a algunos jugadores mexicanos porque habían nacido en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y a mí se me hace la ilógica que una
en
liga...
En el Pacífico. En el verano no. En el verano tú puedes ver, hay rosters, el roster de Tijuana, el roster de Monclova, y por ahí va más o menos el de Yucatán, ya tienen prácticamente más del 50% de gente no nacida en México, aunque la mayoría no ocupe plaza de extranjero.
No, está bien. Mira, al final del día, tú lo acabas de decir hace rato, si hay alguien mejor que tú que tiene esa facultad o ese trámite hecho, pues ni modo, te aguantas. Y de ahí nos vamos a ir al tema que me parece todavía más medular, de los apoyos. Que ya los de la selección, hasta el Chicharito ahí subió uno de que... No, eso no es apoyo. Eso es, si gano, festejas. Y si pierdo, me recriminas. A ver, hermano, les han dado miles de millones de dólares en apoyo. Miles de horas en medios de comunicación. Miles de páginas. Y no tienen un solo resultado. Deportes que no tienen el apoyo. El otro día escuchaba un programa ahí con Toño de Valdés, Burak y Pepe Segarra, y Burak decía algo muy cierto. Decía, a ver, ¿cuántos atletas mexicanos andan, perdón, pero mendigando por una beca de CIMA de 4,000 pesos mensuales? Y estos cuates, de hecho, ni entre mujeres ni hombres está la paridad. Entonces dejen de quejarse, futbolistas, porque hay otros deportes donde sí le echan ganas. En fútbol americano somos tricampeones mundiales a nivel universitario.
El básquetbol se acaba de conseguir el boleto al mundial con Omar Quintero y compañía al frente. ¿Y cuánto se está hablando de ello? Para que llegue el Chicharito Hernández a decir, ay, eso no es apoyo, ay, no es apoyo. Con todo respeto, pero no tiene ningún derecho, Rigo, ¿eh? Y si la afición...
Un tipo que a un niño que le fue a pedir un autógrafo lo empujó, ¿te acuerdas esa escena?
Sí, 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 claro.
Entonces, digo, o sea, con toda la pena, pero yo los futbolistas historia... además... se sienten hechos a mano y se sienten
intocables. Yo he visto historias de terror, de verdad, de atletas que se han tenido que parar en el semáforo a vender chocolates para juntar para su boleto de avión para ir a Juegos Centroamericanos después de haber conseguido la plaza para el país, ¿ok? Y mira, de haber superado en algunos casos el control interno que en muchos deportes se da. Ya lo conseguiste, pero sin embargo... con la mano en la cintura, te puede decir la CONADE, te puede decir tu federación, es que no hay. Tal cual quieres ir, pero ve cómo le haces.
Pasó el año pasado, Chelo, en el fútbol americano, las chicas equipadas, que al final la federación les dijo que no había boletos y todo, y llegaron tarde al evento y no pudieron pelear por lo que ellas trabajaron 4 años, que era un juego de campeonato contra Estados Unidos. Estas chicas, mira, yo seguí muy de cerca esa historia de los 4 años. Estas chicas estaban preparadas para buscarle de tú a tú a Estados Unidos. Son el único equipo en toda la historia del fútbol americano femenil, equipado, 11, que le han hecho puntos a Estados Unidos en un cuarto, que las han secado en un cuarto sin hacer un solo punto. Y con ese expertise se estaban preparando para hacerla. Tan es así que recordarás el año pasado, y eso también a Diana Flores, por eso ahora es la gran figura emblemática del deporte en México, y la invitaron hasta el Super Bowl y tiene un comercial. Pero el equipo femenil de FLAC le ganó a Estados Unidos en Birmingham, Alabama, los World Games, no en cualquier evento, y fueron a su casa y les ganaron, Chelo. Y eso también se habló muy poco en los medios, y esa es culpa de los propios medios de comunicación que, sí, el fútbol. ¿Cuántos? O sea, tú has cubierto fútbol, soccer, o sea, ves en 1,000 medios diario en la conferencia de prensa para que hoy nada más va a hablar Chelo Canto y Rigoberto Plasencia. Y mañana nada más van a hablar Chelo Canto y Rigoberto Plasencia. Oye, pónelos uno a uno. En serio, en Estados Unidos, en otros deportes, dicen los martes y miércoles va a hablar todo el equipo. Abrimos una hora el vestidor antes y después del entrenamiento y saca tu historia tú como periodista. Eso también no se tiene aquí en México.
Ese es un trabajo que a mi gusto está todavía en pañales, ¿no? Como lo acabas de describir, necesita un apoyo directo de parte de los departamentos de prensa de cada organización, de cada liga, crear ese tipo de sesiones, de intercambios uno a uno, para que con el paso del tiempo pueda haber un poco más de espacios en medios locales y nacionales a otros deportes que vayan más allá del fútbol. Tienes toda la razón, ¿no? Entre otras cosas, y desde luego acompañado de buenos resultados deportivos. A mí me encantó lo que dijo Benjamín Gil después de la eliminación de México. Dijo, sí, perdimos en semifinal, pero les aseguro que el efecto que hemos logrado sobre aquel niño que nunca había visto béisbol en su vida, ese efecto para la práctica del deporte, para que eso permee a nivel nacional, de eso nos vamos sumamente satisfechos. Yo no tengo ninguna duda que desde este torneo, desde este Clásico Mundial, el día de mañana, y se acerca el Día del Niño, y en su defecto para la próxima Navidad o de aquel niño que tenga un cumpleaños a la vuelta de la esquina, diga, yo quiero un bate, yo quiero un guante, yo quiero una de 108 costuras, ¿ok? Es ese tipo de efectos que se reflejan a partir de buenos resultados de igual manera, ¿no? Entre otras cosas, y retomando lo que decías y comentabas del Chicharito Hernández, la verdad es que hay que ver un poco más allá de tu propia burbuja y de tu propio entorno. ¿Y por qué te lo digo? Él habla acerca de que fue extrema, ¿no? Que fue extremo el reclamo de parte de los aficionados el pasado fin de semana en el Azteca. Mira, Rigo, no es solamente un tema de aquel partido y de un pobre funcionamiento en esos primeros 45 minutos contra Jamaica, de unos pésimos 45 minutos en la primera parte contra Surinam. Si hacemos un comparativo de la infraestructura deportiva que tienen esas dos selecciones y México, hay una diferencia enorme, de tercer a primer mundo, en ese sentido específicamente, ¿no?
Y yo creo que con una de ellas me iría hasta, con todo respeto, cuarto mundo, ¿eh?
Sí, de acuerdo,
porque
de acuerdo.
Son semiprofesionales varios seleccionados.
Sí, claro. Jamaica tiene algunos jugadores en la Premier League de Inglaterra. Sí, es una
versión, pero me estoy yendo a la otra.
Sí, a Surinam. Pero mira, Rigo, yo me voy también al cúmulo de resultados.
Que Surinam, lo único que me recuerda del deporte es Nesti, ¿no? Cuando se llevó su medalla en los Juegos Olímpicos.
Sí. Mira, hay un hartazgo colectivo y que no fue de la noche a la mañana, ¿ok? Ellos pueden tomar de manera personal que la gente se fue sobre Memo Ochoa. Nadie va a quitar el hecho de que Memo Ochoa eleva su nivel de juego con selección nacional. Nadie va a olvidar las atajadas contra Brasil en el 2014, la atajada contra Robert Lewandowski en la Copa del Mundo de Qatar en el México-Polonia. No nos vamos a olvidar que si alguien ha sido un referente de la selección, ha sido Paco Memo, ¿ok? Se tiene que entender que no es un tema personal hacia ese portero. Es de un hartazgo colectivo de una afición que ya está pidiendo un cambio generacional, que está pidiendo un relevo generacional de aquí al 2026 que se traduzca en mejores resultados. Rigo, esta selección fracasó categóricamente en Qatar y lo peor es que lo veíamos venir, ¿ok? Desde que no se hayan llevado a ciertos jugadores encabezados por Santi Jiménez, ya nos estaba generando dudas. Punto número uno. Y de un director técnico que estaba claramente a la par, no a la par, dispar, quiero decir, del fútbol mexicano como liga. Otro punto. El fracaso de la Sub-23. No se va a ir a los Juegos Olímpicos tras un buen papel en Tokio. No habrá representativo de fútbol en París, ¿ok?
Es correcto.
El fracaso de la femenil también en la última Copa del Mundo. O sea, es un tema colectivo a nivel selección. La afición, oye, Rigo, esta es una afición que ve televisión, que consume los medios, que paga un boleto para el estadio, que compra la jersey, que se rasga las vestiduras cada fin de semana por su equipo, y muchas veces el país se paraliza cuando juega la verde, ¿no? Cuando juega el tricolor. Están en todo su derecho de decir, ya estamos hartos, abucheamos y queremos mejores resultados. Punto final de la historia, ¿eh? Así tal cual, y que me perdone el Chícharo. Así.
No, porque te tiene que perdonar, no. Así como cuando en su momento dijo, ay, es que quiero que hagamos cosas chingonas y pensemos en cosas chingonas.
Ay, Dios mío, bueno, qué discurso banal y más barato.
Pues si quieres pensar en eso, ¿saben qué, señores patrocinadores? Yo, si fuera un futbolista, les diría a los patrocinadores, ¿sabes qué? En lugar de darme 10 pesos a mí, dame 5 al fútbol y 5 repártelos al deporte que quieras. Tenemos a un piloto que está peleando por el campeonato de la Fórmula 1, que se llama Checo Pérez, que le ha costado sangre, sudor y lágrimas estar ahí. ¿Eres fan de él?
Y que ha posicionado a la Fórmula 1 en un lugar predilecto del aficionado mexicano.
Es correcto. Héctor Alonso Rebaque, y me puedo ir mucho más atrás, pero eso es historia. El presente es este. Si nos vamos, lo mencionaste, el béisbol, ojalá. Y el béisbol tenga la inteligencia como federación, como ligas, como medios de poder hacer que esta pequeña pelotita que generaron se convierta en un efecto de bola de nieve y cree afición, cosa que el fútbol americano no supo hacer con ese efecto del flag football cuando se consiguen medallas de oro y de plata en Birmingham, y que después ahora han tratado de jalar la inercia con Diana. Pero al final del día no lo han sabido hacer. ¿Por qué? Porque carecemos de este tema tan importante que se llama una oficina de medios para poder difundir. Es mercadotecnia, publicidad. Son muchas cosas, no es nada más una sola cosa a la par, ¿no? En la actualidad creemos que las redes sociales son la panacea, son la deidad y que son las que funcionan perfectamente. No, se necesitan aparatos todavía a la antigüita. Hay gente que todavía escucha el radio, hay gente que todavía lee el periódico. Entonces, dales también a esos aficionados ese punto.
Rigo, 7 de cada 10 mexicanos siguen escuchando la radio. Ese es un dato que me pareció, lo vi la semana pasada, y que publicó, creo que el mismo Stirt,
Citatir, ¿no?
La ley federal de telecomunicaciones.
Ah, ok.
Uh-huh. No, entonces es un dato imagínate. Oficial.
Mira, y de ahí nos podemos ir al siguiente tema, ¿no? Para ya no quedarnos tan aquí. El Canelo, ¿no? Lo que vamos a hablar ahorita de su combate mandatorio ante Benavidez. Pero también el Canelo ha generado un fenómeno de siempre. Ay, es que le ponen puro bulto y el Canelo no es buen boxeador y el Canelo fue un producto hecho por Televisa. Y a ver, señores, yo los quisiera ver en un cuadrilátero fajarse. Porque a mí, por ejemplo, Floyd Mayweather no me gustaba su boxeo. Pero de que el señor es un fuera de serie, pues es un fuera de serie. Nadie le pegaba. Esa era su gran virtud, ¿no?
Es que la esencia del boxeo es un deporte de estilos al final del día, ¿no? Y yo he visto pocos, Rigo, y me jacto de haber visto mucho boxeo a lo largo de mi vida. Mira, lo más difícil...
Y estás joven. A ti no te tocó ver todavía a las de Tommy Hearns y Pipino Cuevas y eso, ¿no? Las has visto en video, pero en vivo era un fenómeno.
No, totalmente de acuerdo. Yo he visto cuando menos unas 57 veces Marvin Hagler contra Tommy Hearns. Que fue la pelea del año.
La por cobra de Detroit. Año.
En fin, mira, si algo he aprendido es que lo más difícil de tener es ser dueño de un estilo, dominar un estilo. Y he visto pocos peleadores en la historia que dominen un estilo al nivel de Floyd Mayweather Jr. Y si algo me han enseñado los gimnasios de box, es más difícil hacer lo que él hacía. Defender con el hombro. Tener ese juego de cintura, contragolpear a ese nivel y esquivar los golpes a ese nivel, con ese nivel de técnica, es más difícil incluso que tener una pegada poderosa. ¿Okay?
Sí, porque la pegada es natural.
Sí, claro. O sea, es más difícil y no es que sea fácil fajarse y entrar al intercambio de golpes, pero ser dueño de un estilo como ese es todavía más complicado por las horas que requiere en el gimnasio, independientemente del talento natural, ¿no?
Pero ahorita que dices, me vino a la mente Sugar Ray Leonard, ¿no? Uh-huh. Tenía su estilo.
Sí.
En esa época era su estilo porque Hagler, Hearns, el propio Pipino, Mano de Piedra, hablando de pegadas duras y naturales, por eso se le llamó así a Durán, ¿no? El Mano de Piedra, que era un boxeador algo tieso, pero su pegada era mortal.
Bueno, y su resistencia física también, digo, ¿quién más ha peleado durante 5 décadas? O por un espacio de 5 décadas.
Mira. Sí, era tipo Zaragoza, ¿no? Que también tenía una resistencia abismal, ¿no? Daniel Zaragoza.
Sí, solo no le pegues en la boca del estómago, como lo hizo el terrible Morales en el 98.
Es correcto.
Mira, era veteranía contra juventud, pero a la par de ello, mira, decir que el Canelo Álvarez es un mal boxeador sería muy poco prudente y sería muy ignorante. Mira, yo no tengo nada en contra de Saúl Canelo Álvarez. La única parte que me incomoda de toda esta ecuación es que el Canelo recibe por obviedad el apoyo de parte de los organismos. Y esa es la parte que me incomoda, Rigo. La semana pasada dijo Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, cuando fue cuestionado sobre si David Benavidez vencía a Caleb Plant y retenía el cinturón interino de los supermedianos del CMB, si en ese momento vendría un combate mandatorio contra Saúl Canelo Álvarez, quien es el campeón absoluto de los 4 organismos en las 168 libras. Y dijo Mauricio Sulaimán, mira, no quiero entrar en esa controversia, no quiero que haya malos sentimientos, ni malos entendidos, hay que ver por el bien del boxeo. ¿Por qué un organismo, y esa es mi pregunta genuina, por qué un organismo no puede decir tú tienes que hacer una defensa mandatoria? Hay que recordar que el Canelo ya había decidido subir a las 175 libras cuando enfrentó hace un año a Dmitry Bivol. Y sin embargo, todos los organismos le dijeron, no te preocupes, te respetamos los títulos. Oye, Emmanuel Vaquero Navarrete tuvo que ceder al fajín mundial de la OMB de peso supergallo cuando decidió ascender a pluma, por decirte un ejemplo reciente.
Y sí, porque ha habido muchos.
El Canelo regresó a las 168 para enfrentar a Gennady Golovkin, ¿ok? Y ahora, si Caleb Plant es el campeón interino, ¿por qué no tendría derecho en su siguiente pelea a ir por el título absoluto? ¿Ok? Siento que hay una protección y que el Canelo decida su futuro. Si el Canelo decide ir por la revancha contra Dmitry Bivol, que naturalmente no es un reto nada sencillo y donde no partiría como favorito el mexicano, y David Benavidez sería un combate sumamente atractivo desde mi punto de vista por cuestión de estilos, ¿por qué el CMB no le dice tienes que defender este cinturón, tienes hasta tal fecha para hacerlo? O de lo contrario, si decides ascender, este cinturón va a quedar vacante, ¿ok? Y ya le va a corresponder al campeón interino contra el primer clasificado disputar ese cinturón vacante. ¿Por qué la protección permanente sobre el hijo pródigo, sobre la gallina de los huevos de oro? Esa es la parte que me incomoda alrededor de la figura del Canelo.
Que mira, lo sabemos históricamente, ¿no? Que en el boxeo siempre ha habido este... como que manejo a ciertas figuras, ¿no? No es ayuda, pero sí es protección. Y lo evidencia mucho. Si usted no ha visto las películas de Rocky, se las recomiendo. Y ahora con la saga de Creed. Es exactamente eso, ¿no? Lo que Mickey hacía con Rocky, ¿no?
Sí, para el siguiente podcast hay que ya tenemos que implementar nuestra sección y recomendaciones de películas deportivas, ¿eh? Ya.
Sí, estoy de acuerdo. Y ya la inauguramos, ¿no? Les recomiendo toda la saga de Rocky, excepto la Rocky 5. Esa sí no se la recomiendo. Es con la de Tommy Gunn, no buena.
Que irónicamente es la única que tenía un peleador de la vida real en ese.
Es correcto.
Que era Tommy Morrison. En paz descanse.
En paz descanse. Que su hijo estuvo ahí también intentándole. Hace poco, el año pasado, me tocó narrar una pelea de su hijo. Que también, por cierto, pues no muy bueno, ¿no? Al igual que el papá por ahí tuvo un destello de ser buen boxeador, ¿no?
Sí, no era mal peleador Tommy Morrison. El problema es que tenía mandíbula de cristal. Era muy frágil del mentón. Del Tommy Gunn.
El Tommy Gunn. Pero, por ejemplo, la de Balboa es una obra de arte. El speech, de hecho, se utiliza mucho en redes sociales y todo, cuando habla con el hijo, ¿no? Que le dice toda esta situación de que la vida te va a golpear más fuerte, y entre más fuerte te golpee, tú tienes que mover las piernas y seguir adelante todavía más fuerte, porque así es la vida no se va a esperar. Y eso es la enseñanza que da mucho las películas de deportes, ¿no? De que el camino sigue. Fíjate, ahorita me voy a desviar un poco el tema, como siempre este es un podcast de cuates.
Es una fin de semana leí, lúdico, no pasa nada.
Exactamente. Leí una vez un texto que me encantó, que tenía que ver con el fútbol americano, ¿no? Que los jugadores le decían al coach: oiga, coach, es que usted siempre nos exige que aunque llueva, truene, remarpague, tenemos que seguir entrenando. Y si un día realmente tenemos un problema fuerte, ese día no nos va a perdonar el no entrenar, le dijo el coach, ¿no? Y entonces un chavito se levantó y le dijo: ¿pero por qué, coach? Porque te lo voy a decir así. Si el día de mañana se muere algún familiar tuyo, la vida sigue. La vida no se va a frenar en ese instante para decir: ah, mira, tengo que hacer esto. Si ocurre se te descompone el coche, los demás vamos a entrenar, tú no. Tú te vas a quedar ahí en tu coche, pero al final del día no vas a hacer. Y lo que estoy haciendo es preparándolos para la vida, porque la vida no se frena, la vida no tiene pausas. La vida siempre es play y hacia adelante, ¿no? Y eso es la realidad, Chelo, o sea... Podrás tener adversidades, pero si se te cierra un camino, tienes que buscar una arteria, ¿no? Para evitar el infarto.
No, se cierra una puerta y se abre una ventana. Es una filosofía de vida, ¿no? Permanente. Pero sí, es para analizarlo todos los días, ¿no? Y aplica perfectamente con las citas de películas que mencionamos. Aplica con el siempre de te caes, pero tienes que levantarte. O lo que decía el propio Mickey Goldmill, que le decía a Rocky: a ver, yo no he escuchado la campana todavía, muchacho.
Es correcto.
O sea, la campana es tu sentencia final, ¿eh? Tal cual, ahí es donde se acaba. Mientras no escuche la campana, te tienes que levantar, muchacho, ¿eh? No, se lo decía así como: get up, you son of a bitch.
No,
get up, you son of a bitch. That Mickey loves you, ¿no?
Sí. Burgess Meredith, el actor que
mejor
su otro
conocido
gran
como
personaje.
El pingüino, ¿no?
Es correcto. Dicen los puristas de Batman que es la peor serie que han visto de Batman, pero muchos crecimos con ella, entonces.
Oye, yo soy un amante de todas las sagas y todo lo que rodea el personaje del Caballero de la Noche, y le tengo mucho respeto a la serie de Adam West de los 60s, ¿eh? Se la tengo.
Sí, a mí me encanta esa serie cuando les hacen el nudo humano a él, a Robin y a Batichica, y Batman ahí muy, ya como siempre era tan técnico, solo hay una forma de zafarnos y es moviendo el lóbulo de mi oreja izquierda. ¡No! Y dice: no. Pero bueno, regresando ya a nuestro tema. Oye, Henry Lomachenko, ¿no? Uf. ¡Wow! Eso es como Rocky contra Drago, ¿no?
Sí. Bueno, si nos vamos a la diferencia de tamaño, fíjate, Devin Haney le saca unos 18 centímetros de alcance a Vasily Lomachenko. Ese es un tema para analizar el choque de estilos, ¿no? Pero fíjate, Rigo, el combate más mediático hasta el momento en lo que va del año, y todavía no se da, es el de Gervonta Davis contra Ryan García, ¿ok? En gran parte porque Ryan García es más conocido por su actividad en redes sociales que por lo que hace en el ring, porque Gervonta es alguien
es que más creció, influencer que boxeador.
Sí, siendo un buen boxeador, ojo, aclaramos. Gervonta Davis es un peleador que se hizo en el gimnasio de Floyd Mayweather Jr., que prácticamente lo adoptó como un hijo más. Es alguien que impacta por el poder, la dinamita que tiene con su upper de mano izquierda, sino que le pregunten a Leo Santa Cruz, al terremoto, entre otras cosas, y por la forma, ¿no? Al estar Leonard Ellerby dentro de la promotoría, esto hace, rodea de parafernalia a un combate que de por sí creo se vende solo. Pero boxísticamente hablando, yo me quedo con Devin Haney contra Vasily Lomachenko. Ya está circulando un video en mis redes sociales donde expongo las principales razones desde mi punto de vista del por qué este es el mejor combate en el papel de este 2023, que de por sí ha sido muy bueno y lo que falta dentro del calendario boxístico, ¿no? Pero ¿por qué creo que es el mejor? Dentro de lo que expongo, Rigo, hay un bagaje amateur muy importante de los dos peleadores. Tienes por una parte
Devin Haney. Eso sí es importante.
Claro que lo es, porque hablamos de un alto nivel técnico de ambos. Devin Haney tuvo 130 peleas amateur. Fue 7 veces campeón nacional en los Estados Unidos. Y Lomachenko tuvo más de 300 peleas amateur y fue 2 veces medallista de oro olímpico. Hay una diferencia de edad importante. Haney es un campeón joven de apenas 24 años contra un Loma que tiene 35 a estas alturas, ¿no? Pero ambos son puros en cuanto a su estilo se refiere, por lo que creo que este punto va a callar a todos los detractores que dirán que hace falta dinamita en el cuadrilátero. No son de tanta dinamita, no son de tanta piedra en los puños, pero creo que poco importa por esas virtudes técnicas que tienen. Y otro punto, los estilos de Jim Haney, decíamos largo alcance, uno de los mejores jabs al día de hoy dentro del planeta boxístico y una capacidad
enorme. Por ese mismo alcance su llaveo es importante, ¿no?
Sí, y lo ha aprendido a usar, ¿no? O sea, porque le saca provecho a ese alcance trabajando principalmente con el jab, manteniendo al margen a sus rivales. La capacidad de boxear hacia atrás. Es alguien que boxea muy bien hacia atrás y esto le da una ventaja natural sobre muchos rivales, ¿no? Contra un Loma, que sabemos tiene una estupenda velocidad de manos, es alguien que tiene una alta efectividad de golpes lanzados y conectados, es un virtuoso de la pera loca, Vasily Lomachenko, aunado un gran juego de piernas y su dualidad de guardias, sale que se puede invertir de la guardia ortodoxa a la guardia zurda en determinados momentos, él tendrá que ser el cazador.
Y sus combinaciones, estarás de acuerdo, es un boxeador que le gusta mucho cambiar sus combinaciones round a round, que eso ya no se ve muy común en el boxeo. Tú lo acabas de decir, buscan sus estilos y normalmente en el boxeo moderno es me caso y me voy aquí y así y así y así. Y no, acá Loma es un hombre.
Loma va a buscar combinaciones de 3 o de 4 golpes, pum, 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 y a salir de ese intercambio. Así es como leo un combate para Lomachenko. Y otra cosa, Rigo, y esto no es un tema menor, el poco bla, bla, bla que hay entre ambos. Hace un par de días fue el primer cara a cara, ¿ok? De una gira promotora muy importante entre ambos, ¿no? Lo único que hay es respeto. Haney se refirió a Lomachenko como un futuro salón de la fama de canastota. Loma dijo, respeto el IQ que tiene Haney en el ring. O sea, a diferencia de tantas citas, de esa cada vez más falsa palabrería que se vive antes de cada combate, estos dos son tan buenos que ni siquiera lo necesitan. Para aquel aficionado mediano que medio sepa de boxeo, sabe perfectamente que acá hay una enorme garantía, ¿eh? Y que seguramente se va a extender hasta los 12 rounds. Yo no veo un combate que está acabando antes del límite, sinceramente, y falta todavía un rato. Y el último punto, Rigo, para terminar esta idea. Estarán en disputa los 4 cinturones de las 135 libras. Todos los tiene Haney. ¿Y sabes qué es lo que me encanta? Si bien los detractores del boxeo dirán que ha perdido seriedad el valor de cada cinturón, no hay una división más competida hoy que las 135 libras. Oye, ahí tienes a Yerbonte, tienes a Pitbull, tienes a Ryan García, tienes a Shakur Stevenson. Y sin embargo, la supremacía absoluta la veremos el 20 de mayo entre Haney y Lomachenko.
Y yo le agregaría ahí a este punto que estarás de acuerdo. Hay tanta competencia, pero tiene mucho que no había este tipo de interés por pesos ligeros, ¿no? Normalmente la gente se va de los medios hacia arriba y se les olvida la parte de abajo, ¿no?
Pues en los últimos años yo me quedo con las 130 y las 135. Mira, probablemente los pesos completos hayan tenido un segundo aire a partir de la generación de Tyson Fury, Anthony Joshua, Deontay Wilder, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora que ya ascendió desde los cruceros Oleksandr Usyk, es un segundo aire, pero seamos sinceros, ¿eh? De los heavyweights no se hablaba como se habla hoy desde los 2000, probablemente. Desde Lennox Lewis, Evander Holyfield y Mike Tyson, ¿eh? Desde ese nivel. Porque luego llegó la era de los hermanos Klitschko. Después llegó la era de los hermanos Klitschko y punto final de la historia. Se hablaba poco, ¿no? Pero en los últimos años, para mí las 130 y las 135 y por allá también las 160, hablando de medianos, han sido las divisiones que mejor han expuesto al deporte de los puños, ¿no? Pero no lo sé. Yo creo que hoy el boxeo está en muy buenas manos por el talento que hay en casi todas las divisiones. Y estarás de acuerdo, lo que está haciendo Naoya Inoue, que va por su cuarto cinturón en julio, ya tiene fecha el combate contra Stephen Fulton, va por su cuarto cinturón para una superestrella de Oriente, pero que ya está teniendo también un lugar importante en Occidente. Hablando de The Monster, que es un estupendo, es un peleador all around, y es verdaderamente un espectáculo verlo subir al ring. Es un peso pues chico, ya, por eso lo digo, ¿no?
Ya estaremos ahí muy pendientes. Oye, ya se nos está acabando el 20. Nada más rápido, dándole ahí ya para pedir la cuenta y que nos movamos de bar. El caso de Lamar Jackson, ¿no? Me llama la atención esto en la NFL. Que justo el día en el que el coach Harbaugh iba a hablar ante los medios, ahí sí las redes sociales, ¡pum! No voy a jugar con los Ravens. Desde hace tiempo pedí mi cambio. ¡Wow! O sea, el cuate es su propio agente, pero yo creo que le va a salir, como se dice en el argot, el tiro por la culata. Porque ningún equipo se le olvida que los que tienen el control de la NFL, aunque son los jugadores los que dan el espectáculo, pues son los de los dineros, ¿no? Y entre los dueños, oye, ¿sabes qué? Este chico no vale esto. ¿Por qué? Se lesiona mucho. Y no voy a meterle 250 millones de dólares garantizados, que es lo que quiere, si me va a jugar nada más 7, 8 juegos en una temporada, ¿no?
Aunque hemos visto varias veces este fenómeno, ¿no? Un jugador, sobre todo mariscal de campo, que tiene una temporada de MVP y el año siguiente pareciera que en vez de que se le abra el mundo, se le va cerrando, ¿no? Lo vimos incluso para aquellos que han ganado el Heisman. Me recuerda la historia de Johnny Football o en la misma NFL, ¿no? Cómo de la noche a la mañana se disipó la figura de un Robert Griffin III, por citar un ejemplo reciente.
¿Cuál es la de nosotros?
Sí, mira, de lo de Lamar Jackson, hasta el propio Asante Samuel, ¿ok? Un hombre que fue dos veces campeón con los Patriotas de Nueva Inglaterra, le dijo a Lamar, no te pongas bajo las órdenes de Bill Belichick. Incluso le dijo, hermano, créeme, no quieres jugar para ese entrenador en jefe. Así, tal cual.
Sí,
con
sí,
esas palabras se lo dijo Asante Samuel.
Lo sabemos por la disciplina que maneja Belichick y que, pues, creo que Lamar no tiene al 100%, ¿no? Creo que será temas ya es, más adelante.
Es una pena, ¿no, Rigo? Digo, tú eres experto en fútbol americano, pero no me dejarás mentir. Lamar Jackson es el que mejor o es uno de los exponentes de la forma en la que cambia la posición de mariscal de campo, sobre todo por las jugadas optativas, siendo un superatleta, por el hecho de que tiene esa dualidad mayúscula. Es un mariscal de campo que te puede correr 100 yardas en un partido, como te puede lanzar 300. O sea,
es correcto.
Es ese prototipo, el de Lamar Jackson.
Es el fenómeno que hizo Stephen Curry en la NBA, ¿no? Cambió el básquetbol y ahora que tú y yo narramos bastante colegial, se ve a los chavos, ya hacen ese frenado de súbito y tiro de tres, en lugar de que ya el básquetbol de fuerza, el básquetbol físico, pues hay pocos equipos. Yo por eso pongo mi veladora para que San Diego State sea campeón de la NCAA, porque ese equipo sí juega un baloncesto de choque, de fuerza, de físico, que es un básquetbol que ya no existe, ya. Por ejemplo, LeBron James lo tendría por hacerlo y no lo hace. Es más, es hasta pareciera de otro deporte, porque hasta hace demasiado escándalo, ¿no? A la hora de las faltas. Pero bueno, ya tocaremos en otra ocasión este tema.
Oye, no sé si leíste, pero ya dijo LeBron James, paréntesis, que él no va a pagarle a Elon Musk ni a Twitter. No, ahora por las palomitas azules. Yo no le voy a pagar a Twitter, dijo LeBron.
Si ya la tiene, no se la pueden quitar. Eso es una realidad, ¿no?
¿Quién sabe? No sé. Ya veremos qué candados sigue poniendo Twitter con sus nuevas políticas y nueva administración.
Bueno, mira, si te la ponen o no te la ponen, ahí seguiremos.
LeBron no la necesita, punto.
No, me acuerdo cuando abrió su cuenta, tenía ya 3 millones de seguidores y nada más había subido un tweet, ¿no? Yo he subido 3 millones de tweets y tengo un seguidor.
Creo que tú tienes más tweets que yo. El cual, y yo me considero un tuitero activo, pero Rigo Plasencia está en otra dimensión, está en otra galaxia.
No, ¿qué pasó? Oye, ya se nos acabó el 20. En redes sociales, ¿dónde te encuentran? Porque ya estás estrenando programa de radio, Chelo.
Sí, señor. Bueno, sí. En el caso de mis redes sociales, estoy en Twitter y en TikTok como Chelo Canto y en Instagram como Chelo Canto 1. Programa de radio estaremos a partir de mayo en El Heraldo. De ahí pendientes, en El Heraldo Radio. A mediados del mes de mayo ya le diremos la fecha a medida que se vaya acercando la fecha, pero te agradezco que nos des pie a la primicia, mi querido Rigo. E invitar a la gente a que estén pendientes de este podcast, porque la próxima semana todos los ecos del Opening Weekend, de la primera semana del béisbol de Grandes Ligas y todos los cambios, ahora sí haciendo un comparativo de una semana este año, una semana el año pasado, ahora con el reloj de picheo y todo lo demás en el Big Show.
Me parece, y hablaremos de las historias que nos van a dejar el Final Four, que es este fin de semana y que está muy interesante. Pues señor Chelo Canto, a nombre de Rigo Plasencia, ya saben, todas las presentaciones, ahí está mis redes sociales. Ya esta semana empiezo ya también muy activo en el TikTok. Ya Chelo me convenció de subir ahí algunos videos y bueno.
¿Ya abriste tu cuenta?
Ya, de hecho subí algunos videos, pero cosas del pasado, mi querido Chelo.
A ver, vamos a ver, te estoy buscando justo ahora. Supongo que te encuentro
Rigo como Plasencia. Rigo Plasencia.
Ah, ya te seguía. Sí. Ya te seguía. Creo que tú no me has dado follow back, pero yo sí.
Vamos a ver ahorita. Pero bueno, ya se nos acabó el programa. E invitar a que nos acompañen de aquí, porque también vamos a hablar de muchos otros temas aquí en Se lo digo con Rigo. Muchísimas gracias y pues nos escuchamos en algún otro momento.
Esto es. Se lo digo con Rigo. El deporte en toda su ironía. Un show cómico, satírico y musical.